Imagina 2020, o si lo prefieres, deja que otros lo imaginen por ti, pero luego no te quejes del resultado. Son los riesgos de imaginar con mucha antelación que luego las cosas no son precisamente como te las habías imaginado. Bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a 5 ejemplos de profecías de películas relacionadas con 2020. El primero nos lleva hasta 1965. Aquel año se rodó una película de ciencia ficción titulada Viaje al planeta prehistórico. Nada menos. La acción se sitúa en el año 2020 y situándonos es precisamente como empieza la peli.
El año 2020. La Luna ha sido explorada y colonizada. Y el siguiente objetivo está a punto de ser alcanzado. Colocar al primer hombre en el planeta Venus. Los científicos confían plenamente en encontrar alguna forma de vida. Debido a que las condiciones físicas de ese planeta son similares a las de la Tierra.
Así sonaban las pelis de ciencia ficción en 1965, e imaginaban que la Luna en 2020 estaría colonizada y que el objetivo del ser humano sería asentarse en Venus debido a que las condiciones físicas de ese planeta son similares a las de la Tierra, decía la peli. La verdad es que el tamaño y la composición de Venus son similares a los de la Tierra, pero su atmósfera está compuesta sobre todo de dióxido de carbono y la temperatura media en la superficie es de 463 grados centígrados. O sea, complicado lo de asentarse allí. Es lo que imaginaban en 1965, acerca de 2020, echándole más ficción que ciencia. Ahora, si hay algo recurrente a la hora de imaginar el futuro en el cine, esos son los alienígenas. Año 2013. Allí encontramos la segunda profecía cinematográfica para 2020. Lo que pasa es que en este caso no sabemos si es fallida o no. Crucemos los dedos.
Siempre habíamos pensado que la vida extraterrestre vendría de las estrellas, pero ha venido de las profundidades del mar, un portal interdimensional en el Océano Pacífico. Algo de ahí fuera nos ha encontrado y ha dado por sentado que los humanos nos esconderíamos, nos rendiríamos y perderíamos.
Alienígenas que llegan a la Tierra a través de un portal interdimensional que está en el mar. Esto ocurre en 2020, según la película que dirigió Guillermo del Toro en 2013, Pacific Rim. Hay marcianos, así que si hay marcianos, hay lucha contra ellos y tiene que haber épica y héroe, aunque me suene un pelín sobreactuado.
Hoy, cuando apenas queda esperanza, cuando apenas queda tiempo, hemos decidido creer los unos en los otros. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que nos acechan. ¡Hoy vamos a evitar el apocalipsis!
Ally, Pacific Rim, año 2013. Y al año siguiente se estrenó Al filo del mañana, 2014, con Tom Cruise de protagonista. La acción, efectivamente, se sitúa en el año 2020 y, efectivamente, también en esta hay alienígenas invasores.
Lo que voy a contaros os parecerá una locura, pero tenéis que escucharme. Vuestras vidas están en juego.
¿Puedo ayudarle, señor?
¿Qué día es hoy?
¿Para usted?
El día del juicio final.
¡Nos están esperando!
Aquí es cuando ya aparecen los alienígenas en cuestión, ¿eh? Año 2020. Es lo que estamos imaginando. 2020 en COPE, en este caso con películas cuya acción transcurre en el nuevo año. En el 2000 nos encontramos en los cines con Misión a Marte, dirigida por Brian De Palma, con Tim Robbins y Gary Sinise como protagonistas.
Se trata de una formación totalmente anómala. No habíamos visto nada semejante. Intentamos mantener la calma, pero hay muchas posibilidades de que sea agua. De ser así, habríamos hallado la clave para la colonización humana.
Bien.
Durante siglos, hemos buscado el origen de la vida en la Tierra. Pero nos habíamos equivocado de planeta.
Casi nada, ¿eh? Por cierto, no sale Darth Vader en Misión a Marte, pero suena igual. El resto de la peli hay que verlo, ¿eh? Aunque por mucho que sitúe seres humanos sobre la superficie marciana, aún tiene que pasar tiempo para que veamos algo así. Otra cosa es que cada vez sepamos más cosas sobre Marte y que 2020 sea un año clave para esto, que lo es. En julio saldrá para Marte, hacia allá, una nueva misión de la NASA y de la Agencia Europea del Espacio. El objetivo es poner sobre la superficie de Marte un pequeño vehículo que se vaya moviendo y que vaya recopilando información, como ya ocurrió con el robot Opportunity, ¿te acuerdas? Bueno, ahora se trata sobre todo de buscar algún rastro de vida que pudiera haberse desarrollado en Marte en el pasado. Viaje al planeta prehistórico, Al filo del mañana, Pacific Rim, Misión a Marte, películas que imaginaron 2020, cada una a su manera. Hay un videojuego que también lo hizo, esto fue en 1990, se llama Cyberpunk 2020. E imaginaba un mundo sin ley, gobernado... Todo muy así, como muy grandilocuente y monstruoso. Bueno, usted imaginaba un mundo sin ley, gobernado por grandes corporaciones y dominado por la tecnología.
Pues bien, en Cyberpunk 2020 nos encontramos en un futuro distópico. No un futuro lejano, sino uno muy próximo. Un futuro que podrías llegar a vivir a lo largo de tu vida y que, por tanto, podría llegar a ocurrir. Este futuro se enmarca en el mundo gobernado por la tecnología, en el que la sociedad está exageradamente computerizada. Donde los implantes cibernéticos no son...
Las imágenes del videojuego son para verlas. Tuvo mucha fama, ¿eh? Tuvo éxito. Ahora, cualquier parecido con la realidad de este 2020 es pura coincidencia. Aunque también es verdad que a veces pasan cosas tan extraordinarias que las consideramos increíbles y son ciertas. La historia que viene a continuación es una demostración de esto. El pasado mes de febrero, su protagonista colgaba este vídeo en internet.
El espacio parece ser el límite definitivo para la humanidad, accesible solo a la élite de nuestra sociedad. Satélites colosales lanzados por gobiernos y empresas millonarias. Por suerte, este ya no es el caso. Este es Fosa Saturno, un cubo de 5 centímetros de lado que será uno de los satélites más pequeños jamás lanzado en la historia.
El que está hablando se llama Julián Fernández. Es científico, está al frente de su propia organización y hace menos de un mes conseguía poner en órbita un satélite, su satélite, ese pequeño satélite, un cubo de 5 centímetros de lado, del que hablaba en este vídeo de febrero y que a principios de diciembre se lanzó desde Nueva Zelanda. Lo han construido entre él y unos amigos, y son autodidactas. Y no es que no hayan hecho ninguna carrera universitaria para aprender a construir y a lanzar satélites, es que son tan jóvenes, tan extraordinariamente jóvenes, que no les ha dado tiempo. Julián Fernández, bienvenido a Imagina 2020 en COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
¿Cuántos años tienes?
17 años.
¿Qué hace un tío de 17 años poniendo un satélite en órbita a través de Nueva Zelanda?
Es una muy buena pregunta, la verdad.
Pues como no la respondas tú.
Bueno, es que si te cuento ahora toda la historia desde el principio, pero bueno.
Bueno, pero podemos ir por partes.
Sí.
¿A ti quién te enseña a construir un satélite?
Es una buena pregunta también, y se viene a base del internet. Yo, al menos en este proyecto, he sido autodidacta en la manera en la cual he aprendido a desarrollar el satélite, y es todo mediante internet, de la misma manera que he encontrado a los otros integrantes del equipo y que, bueno, en general se ha hecho todo el diseño del satélite.
O sea, tú pretendes hacerme creer que si yo me meto ahora en internet, en mi caso evidentemente es imposible, que si yo me meto en internet y me pongo a brujulear, puedo aprender a construir un satélite.
Totalmente.
Y llegar a ponerlo en órbita.
Totalmente.
Tú no me conoces bien.
No.
Incapaz, vamos.
Pues a base de leer tesis en el último año a dos años he aprendido, bueno, todas las pequeñas partes de lanzar un satélite, desde el tema burocrático de tramitar regulaciones y tramitar licencias con las Naciones Unidas o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hasta ponerse a soldar resistencias en mi propia habitación.
O sea, tu concepto de navegar por internet es lo que yo entiendo por estudiar.
Sí.
Buscas en internet y a partir de ahí, con toda la documentación, con toda la información que encuentras, poco a poco vas formando la idea y teniendo toda la capacidad para desarrollar un satélite y llegar a ponerlo en órbita.
Es que internet es una biblioteca de conocimiento tan amplia que tenemos, bueno, accesible en cualquier momento en nuestro dispositivo móvil y, bueno, a veces no la usamos correctamente, pero tiene capacidad de hacer cosas muy grandes.
Vale, pero con 17 años... Si a mí con 46 y a mucha gente con una edad en torno a la mía nos cuesta distinguir lo bueno de lo malo, lo fiable de lo que no lo es, con 17 años, ¿cómo distingues la información buena? Cuando estamos hablando de algo tan técnico como diseñar un satélite y ponerlo en órbita, ¿cómo distingues lo fiable de lo que es basura.
A ver, es complicado, pero hablando de temas técnicos que ya son publicados por artículos universitarios, tesis doctorales, tesis de máster en internet, hay un poco más de fiabilidad, pero sigue siendo lo mismo. Hay información no fiable y por eso que cualquier cosa que te encuentres en la vida, sea internet o no internet, hace falta experimentarlo por sí mismo. Y bueno, y es lo que hemos hecho y por eso hemos lanzado el primer satélite. Y hay cosas que no hemos tenido bien. La vida no siempre se hace todo bien a la primera y de ahí se aprende y estamos en un proceso de aprendizaje continuo.
¿En qué momento empezó a llamarte la atención el mundo, lo relacionado con los satélites, y te ronda por la cabeza la idea?
Pues siempre estoy involucrado en el tema de diseño de componentes, cacharreando. O sea, era el típico niño con un destornillador que desmontaba todo lo que encontraba desde niño.
Tus padres contentos, ¿no?
Sí, muy contentos. Muy
felices.
Haciendo agujeros en los muros.
Una cosa.
Y entonces, pues, hace un rato que estoy desarrollando hardware, un poco de electrónica para distintas aplicaciones, pero hace dos años, yo siempre he querido ser astronauta de niño. Ajá. Es otra cosa, que tengo una pasión por el espacio muy grande desde pequeñito, mirando hacia el espacio. Y hace dos años, bueno, pues me dio así por hacer algo productivo, por hacer algo un poco diferente y al principio siempre pensaba que era imposible, pero después de un poco de investigación dije, bueno, yo creo que esto está dentro de la capacidad de hacerlo igual en un año o dos y se podría completar. Así que hace dos años, bueno, hace año y medio ya, publiqué un hilo en internet, en un foro online, diciendo, bueno, tengo la idea de lanzar este satélite al espacio con estas dimensiones. Para hacer esto, quiero que tenga una funcionalidad específica y que sirva para algo. No vamos a lanzar basura espacial, obviamente. Y no sabía exactamente cómo hacerlo, pero de ahí aprendimos y desde el punto cero empezamos a investigar y experimentar por nuestra cuenta.
O sea, yendo por partes y por orden, lo primero es la pasión por descubrir, por conocer.
Eso siempre hace falta, la pasión.
La pasión por, en este caso, el espacio, por lo que hay ahí fuera. Y a continuación, la investigación, el conocer. Pero también me llama la atención el que es muy pronto cuando te fijas un objetivo. O sea, tú hablas de hace año y pico, dos años, cuando ya dices, bueno, tengo este conocimiento, ya sé qué es lo que quiero hacer, ahora voy a hacerlo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un chaval que en ese caso tenías 14, 15 años, querías poner un satélite allá arriba?
Hasta ahora siempre ha sido muy complicado llegar al espacio. De hecho, es el estereotipo que tenemos. Tú te imaginas un satélite y dices, wow, una cosa lanzada por la NASA, por un gobierno, por un ejército que vale millones de euros, que tarda 10 años igual en desarrollar y que tiene miles de personas detrás. Y es la realidad. Casi todos los satélites que se lanzan es lo que tardan, es lo que cuestan y es lo que tiene involucrado. Pero últimamente hemos estado viendo un poco una democratización del espacio con la reducción de los costes de lanzamiento y la miniaturización de la tecnología. Es decir, con la tecnología que tienes en tu móvil, puedes lanzar un satélite al espacio tan pequeño como tu móvil. A ver, le faltan unos paneles solares y otros sistemas necesarios para las condiciones del espacio. Pero bueno, yo decidí aprovechar un poco estas condiciones, viendo el mercado, lo que se podía hacer. Y hacer algo diferente y un poco un hito en España. Es algo que nunca se ha hecho. Es el primer pico satélite español y a nivel mundial desarrollar un satélite de estas características existen muy pocos.
¿Qué apoyo has tenido para desarrollarlo?
Pues somos un grupo independiente. De hecho, somos una asociación sin ánimo de lucro que nos llamamos FOSSA Systems. Es el satélite FOSSASAT 1. Y al ser independientes no tenemos ningún apoyo de universidades ni del gobierno. Y al principio éramos solo nosotros, íbamos a la UPM o a otra universidad y decíamos, tenemos esta idea de lanzar un satélite, y te decían, sí, no te lo crees ni tú.
¿Y ahora qué les habéis dicho? ¿Alguna cosa, algún recado les habéis enviado?
No hemos enviado nada.
Deportividad, ¿no?
No hemos enviado nada, pero ojo que el satélite funciona, el nuestro, claro. A diferencia de otros. Y bueno, lo que está diciendo, que no hemos tenido apoyo al principio, ha sido complicado por el tema de que nos crean que íbamos a lanzar un satélite de espacio. Y luego ya nos involucramos, por ejemplo, con la Rey Juan Carlos, que nos dejaron unas instalaciones, una sala blanca para crear el satélite en condiciones libres de contaminación. Ahí sí que hay regulaciones bastante estrictas en cuanto a, por ejemplo, las pruebas que tenemos que hacer en los satélites, vibraciones, termovacío. Hay que justificar que tu satélite no va a dañar a nadie más, tanto a nivel del satélite físicamente como, por ejemplo, de las emisiones radioeléctricas, que tú al fin y al cabo estás emitiendo algo desde el espacio continuamente. Y después, a nivel de costes, tuvimos una campaña de micromecenazgo, de crowdfunding, por el cual tuvimos un montón de gente que nos hizo donaciones, aportaciones al proyecto, porque le parecía interesante y bueno, y creía en él. Y luego vino una empresa privada que se llama Everis Aeroespacial y Defensa, que nos patrocinó las pruebas ambientales del satélite y el lanzamiento, que eran 25.000 euros. Entonces, en total, nos hemos gastado unos 30.000 euros para lanzar un satélite al espacio. Por el coste de un coche hemos hecho algo que suele costar bastante más caro.
Sí, y aparte, claro, hablas de 25.000, que es lo que cuesta el lanzamiento. Dejas en 5.000 todo el desarrollo, la construcción,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí,
¿no?
Ha sido muy, muy, muy barato, muy barato.
¿Para qué sirve el satélite este?
Pues el satélite está creado para dar acceso a una red del Internet de las cosas a bajo coste, sin infraestructura. Estamos probando una nueva modulación de telecomunicaciones en el espacio, que nos va a permitir conectarnos al satélite, bueno, y que nos está permitiendo conectarnos al satélite con unos chips, unos dispositivos que valen unos 3 euros. Aunque realmente este primer satélite es más bien un experimento. No tenemos pensado dar servicios a largo plazo con este satélite, y más bien validar un concepto, validar nuestra arquitectura, darle experiencia al satélite, un poco aprender también de nuestros fallos. En este primer satélite no hemos hecho todo perfectamente, hemos aprendido muchas cosas y de hecho las estamos aplicando para nuestra siguiente generación, que se lanzará el año siguiente.
Cuando hablas de Internet de las cosas, el Internet de las cosas, cuando hablamos de este concepto, últimamente se aplica mucho a la lavadora, a la lavavajillas.
Sí, la lavavajillas conectado al móvil.
Está conectado al móvil y que está conectado a Internet y que te emite señales y te cuenta en qué estado estás, si tienes que cargarlo o no. O incluso hacer la compra a través del móvil y tal.
No.
¿Estamos hablando de lo mismo o no?
No exactamente. Vale. Esto no es un satélite para conectar el lavavajillas, porque realmente si tú tienes un lavavajillas significa que seguramente ya existe infraestructura de telecomunicaciones cerca. Nosotros lo que queremos hacer es crear una red de telecomunicaciones para lugares remotos donde no existe una red existente, donde no te puedas conectar con el 3G o con el 2G. Donde no haya wifi. Imagínate un campo en medio de Turquía que no tiene acceso y que tiene un sensor muy importante de temperatura para un campo, o en una central nuclear, un sistema redundante necesario para enviar datos. Esa información que se transmite a muy baja velocidad y son paquetes de muy poca información, igual un mensaje de socorro, por ejemplo, se podría enviar. Y diseñado para no necesitar infraestructura en tierra, que con el chip de 3 euros lo puedes utilizar.
Julián Fernández, 17 años, ha diseñado, ha construido y se ha peleado y trabajado todo lo posible para poner en órbita un satélite, el que nos está explicando. Claro, con 17 años y si dejamos el satélite al margen, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, yo estudio, estoy bachillerato, estoy en primero de bachillerato y hago el bachillerato español y el americano. Así que paralelo a esto estudio y tengo algunos otros proyectos que estoy haciendo.
¿Las notas qué tal?
Las notas bien, no
bien,
me puedo
¿no?
dejar.
Bueno, ¿y el futuro qué? ¿Cómo lo ves?
¿Mi futuro?
Sí.
Bueno, hay varias opciones abiertas, pero tengo intención de seguir estudiando, sacarme algo relacionado en mi campo, telecomunicaciones o ingeniería aeroespacial. Y ya veremos, seguramente estudios al extranjero.
Ajá. ¿Y de mayor, astronauta? ¿Sigue siendo el sueño?
Mi sueño siempre ha sido astronauta desde niño y me encantaría ser astronauta. Es complicado, no lo veo tan factible como lanzar un satélite al espacio, pero quién sabe, igual se abre algún plazo, alguna apertura para oposiciones astronauta.
¿Y luego ministro?
Bueno, igual, quién sabe.
La vida es muy larga y da muchas vueltas, pero has empezado muy bien, Julián.
Muchísimas gracias, igualmente.
Enhorabuena. Julián Fernández, 17 años tiene ahora, 16 cuando puso en órbita su satélite hace un mes, apenas 14 cuando comenzó a investigar para construirlo y lanzarlo al espacio. Ojo al futuro de este chaval.